Navidades del año 2021. Bitcoiners y CryptoBros celebran con alegría. El precio medio de la mayor criptomoneda en el último trimestre había rondado los $60,000, un récord impensable apenas un par de años antes. Nada hacía presagiar que en lugar de percebes, debían haber comido arroz con alubias.
Bitcoin, from its November peak, has lost 50% of its value. And a lot of people are talking about, I mean, in the equity market, people are talking about a bear market, maybe. In cryptos, people are talking about a crypto winter.
El cripto invierno que comenzó tras las Navidades de 2022 y que continuaría hasta finales de 2023 fue seguramente el más duro de todos, pues es el que más gente recuerda. Y también porque fue muy inesperado. El rendimiento de Bitcoin en la segunda mitad de ese 2021 llenó de esperanza a los inversores y podemos medir esa fe en la continuación de la subida en el nivel de apalancamiento que existía en el mercado. Este fue creciendo paulatinamente desde menos de 10.000 millones de dólares a mediados de 2020 hasta 70.000 millones de dólares 12 meses después. Pero todo cambió con el nuevo año. El crecimiento constante en el nivel de apalancamiento se frenó e incluso descendió. Sin embargo, durante todo el primer trimestre de 2022 se mantuvo la fe en una recuperación que finalmente no llegó. Y el apalancamiento se derrumbó, pasando de más de 60.000 millones a menos de 30.000 millones en apenas unos meses. Como expone un estudio de Galaxy Research, el desplome de los precios de los activos fue el principal factor que obligó al desapalancamiento del crédito en el mercado de préstamos cripto. Excluyendo Bitcoin, la capitalización del mercado de los activos digitales perdió casi 1,3 billones de dólares, el 77% de su valor, en el periodo de 406 días, tras alcanzarse el máximo del ciclo el 9 de noviembre de 2021. Nadie, ni siquiera Zhang, nuestra campeona de matemáticas, esperaba un descalabro así tras la llegada al sector cripto, anteriormente bastante asilvestrado, de las instituciones.
Everything will be a little bit different from maybe last cycle, because more and more institution customer they join the industry. And since the crypto price dropped about 50% from the peak, I have seen some institution customer, they rejoin the market, they buy more Bitcoin.
El cripto invierno que Zhang, Saylor y tantos otros pensaban que sería diferente gracias a estas instituciones fue terrible precisamente por culpa de las instituciones. Algunas de las mayores en esta época eran entidades que actuaban como bancos cripto. A medida que los precios de los activos se derrumbaron, su cartera de préstamos se fue evaporando, drenando la liquidez del mercado. Los casos más destacados fueron Genesis, Celsius Network, BlockFi y Voyager, que se declararon en bancarrota entre 2022 y 2023. Desde el pico de 2022 hasta el suelo fue del 82% de sus préstamos abiertos. Y esa destrucción de la liquidez convirtió lo que podría haber sido un descenso notable en el precio en una auténtica catástrofe. Un escenario que es muy relevante precisamente hoy, pues igual que el cripto invierno en ese momento acabó y los precios de los activos se recuperaron, con ellos también lo hizo el apalancamiento, es decir, los préstamos sobre cripto para generalmente, pues sí, comprar más cripto. Y como si el destino quisiera enviarnos una cruel señal, el nivel de apalancamiento acaba de superar en tamaño ese pico alcanzado en aquel último trimestre de 2021, alzándose entre julio y septiembre de 2025 por encima de los 70.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta cómo ha empezado el trimestre actual con el crash, el cripto crash del 10 del 10, y que estamos viendo ya algunas quiebras entre algunos proyectos, entre ellos particularmente las stablecoins, debemos dedicar un momento a comparar ambos ciclos y preguntarnos si deberíamos hacer acopio de arroz y alubias para estas Navidades. Así que dale like si tú también probaste BlockFi para ver cómo funcionaba la criptobanca y acabaste aprendiendo sobre procedimientos de quiebra, y veamos esto. En el mundo real solo existe un tipo de préstamo. El off-chain. Préstamos de dinero fiat que se registran en el programa informático ochentero de un banco. Sin embargo, en Cryptolandia coexisten dos tipos de préstamos. El off-chain, que replica a los bancos tradicionales en su operativa pero presta criptoactivos, y el on-chain, que también presta criptoactivos, pero registra el préstamo dentro de la blockchain, de ahí lo de on-chain. Los préstamos cripto, dentro y fuera de la cadena, dentro y fuera de la chain, no se popularizaron hasta finales de 2019 con actores como BlockFi, Voyager o Genesis entre los off-chain y Aave o Maker entre los on-chain. El final del mercado alcista de 2020-21 marcó el inicio de una masacre que se extendió durante casi 18 meses, durante los que se sucedieron las quiebras entre estos prestamistas. Un periodo difícil de navegar en el que se vivió la destrucción de una de las mayores stablecoins, UST de Terra, la quiebra de los BlockFi, Celsius, etc., o la desaparición de FTX, entre otras tragedias. La causa de la crisis, como hemos apuntado antes, fue la caída prolongada de los precios que llevó al cierre de posiciones, lo que a su vez presionó el precio a la baja, lo que obligó a un mayor cierre de posiciones. Debido a que los préstamos se usan mayoritariamente para comprar más activos, muchas veces el mismo, la reflexividad, como diría el maestro de Scotty, George Soros, está asegurada. A medida que los precios suben, la actividad de los préstamos los sigue y viceversa. La primera diferencia notable entre el ciclo anterior y este es que no se respira el mismo nivel de especulación desmedida hoy que en 2021.
Family have no idea what we're doing.
We all understand what classical art is, but there's something new in town. This digital picture sold for $69 million. It's what's called an NFT.
NFTs, meme coins, stablecoins algorítmicas de interés infinito y otras innovaciones de dudosa estabilidad explotaron durante ese ciclo alcista, muchas de ellas financiadas con el crecimiento del crédito y la abundante liquidez. Sin embargo, en el actual mercado alcista del apalancamiento no hemos vivido algo similar, salvo este tema.
Let's talk crypto treasury companies. This morning we saw another group come out, the Ether Machine.
Las tesoreras de Bitcoin, imitando el modelo de Saylor, se multiplicaron a lo largo de 2025, pasando de 3 o 4 a casi 200. Muchas de ellas han usado deuda para financiar sus adquisiciones de Bitcoin y de criptoactivos en general. En total se calcula que el stock total de deuda estaría cerca de los 13.000 millones de dólares. Y si te preocupa que estas compañías puedan empezar a quebrar, la fecha que te interesa es junio del 28. Donde más o menos entran a vencimiento 3.650 millones de dólares en deuda pendiente que, como digo, vencerá a lo largo de ese mes. Sin embargo, esta deuda no está literalmente respaldada por Bitcoin y por tanto no cuenta para el cálculo del apalancamiento en cripto que veíamos de nuevo en máximos. Aunque en la práctica sí que puede estar respaldado por Bitcoin, como demuestra el caso de la tesorera de Bitcoin Sequans, que ha vendido recientemente casi 1.000 Bitcoin para hacer frente al pago de unos bonos convertibles. Otros préstamos, como el conseguido recientemente por Metaplanet por 100 millones de dólares, sí que están directamente respaldados por Bitcoin. Sea como fuere, no parecen estas cantidades suficientes como para explicar el actual nivel de apalancamiento. Tampoco podemos justificarlo con las otras tesoreras, como las surgidas sobre otras blockchains como Solana o Ethereum, ya que estas se han financiado enteramente por ventas de acciones públicas, colocaciones privadas y ventas de otros activos. Por ejemplo, vendiendo Bitcoin para comprar Ethereum. Sin embargo, aunque no directamente, la subida en el precio de Ethereum del 200% entre abril y agosto sí puede ser causa indirecta del crecimiento del apalancamiento y quizás culpable de lo que está empezando a ocurrir. Y antes de verlo, si tú quieres contribuir al nivel de apalancamiento actual en el planeta, pues te diría que te mirases Firefish. Firefish es un lugar al que puedes ir y pedir dinero prestado contra tu Bitcoin o puedes, como digo, contribuir al apalancamiento prestándole dinero a alguien que se quiera apalancar, a alguien que esté dispuesto a dejar Bitcoin como colateral y pedirte dólares o euros. Así que ya tanto por un lado como por el otro puedes usar Firefish, que sirve simplemente de macheador, junta a estas personas que quieren cada uno una cosa. Una quiere prestar dinero y obtener una rentabilidad que puede ser del 8, el 9, el 10% a 3, 6, 12, 24 meses y el otro quiere pues simplemente dinero para no tener que vender su Bitcoin y pues no sé, quizás con ese dinero pues comprar más Bitcoin, ¿no? Por aquello de apalancarse sobre el apalancamiento. Así que estés en un lado o en otro, usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está más abajo para tener mejores condiciones en el uso de esta plataforma. Y un artículo publicado en Bloomberg, apunta al elevado nivel de apalancamiento al que venimos haciendo referencia en este vídeo y señala en sus líneas las semejanzas con 2021, con el ciclo de ese momento, cuando tras alcanzar una serie de máximos históricos, Bitcoin empezó a caer, desencadenando el criptoinvierno. Sin embargo, hay otra diferencia importante entre ese ciclo del 21-22 y el ciclo actual, y es que el apalancamiento hoy no se está generando en el mismo lugar. Hace 3 años, el principal motor detrás de ese apalancamiento eran las instituciones, famosas ellas, estas entidades centralizadas como BlockFi, Celsius y demás. Hoy el apalancamiento se crea principalmente dentro de las finanzas descentralizadas, dentro de lo que se llama DeFi. Comparte el estudio de Galaxy que el préstamo en DeFi ha experimentado una recuperación más fuerte en este periodo gracias a la supervivencia de las aplicaciones de préstamo durante el caos del mercado bajista que quebró a esos principales prestamistas centralizados. Es decir, como ellos no quebraron, pues han seguido creciendo. A esta razón, habría que añadir 2 más. La incremental permisividad por parte de un gobierno como el de Estados Unidos, de un tiempo a esta parte totalmente a favor de que lo cripto explote, hacia arriba se entiende, y el enorme crecimiento de Ethereum durante el segundo y tercer trimestres de 2025, precisamente cuando este préstamo descentralizado ha despegado. Y es que el alza en el precio del activo fue la gasolina que empujó una estrategia que hasta entonces no estaba siendo tan masivamente empleada, el looping. Y en este punto sería normal que no supieras muy bien de qué hablo, pero tranquilo, pronto compartirás el sentimiento de este comentarista solitario.
What looping is when you borrow money, when you collateralize something, and then you use that borrowed money and you collateralize that, and you loop it. And this helps you earn larger APYs and basically get a further stretch with your money that you borrowed.
Por si no ha quedado claro con esta nítida explicación, el objetivo es explotar un arbitraje en tokens que ofrecen rendimiento usando apalancamiento. Por ejemplo, si Ethereum stackeado te paga un 3% de interés y lo puedes pedir prestado al 2,5%, pues puedes capturar esa diferencia, ese 0,5% anualmente, que puede parecer poco, ¿no? Un 0,5% al año, pero si lo apalancas 10 veces, pues ya da para muchas más cosas. Y sobre todo es una manera de crear más Ethereum con menos Ethereum. Si a esta estrategia le añades un mercado alcista por debajo como ha tenido Ethereum en ese segundo y tercer trimestre del 25, tienes un activo que te da rendimiento y encima sube de valor. Y encima de todo esto te estás apalancando, multiplicando rentabilidades. Es maravilloso. Y esto explica en gran parte el fuerte crecimiento del colateral dentro de cripto. Colateral que hace falta para respaldar estas operaciones de looping y concretamente dentro de la blockchain de Ethereum. Y si crees que esta es una manera de ganar una rentabilidad honesta sin riesgo, pues buena suerte en la vida, muchacho. Claro, imagina que tú haces esto y estás ganando esa rentabilidad y tu amigo también lo hace y se lo dice a su tío que también lo hace y tu tío o el tío de tu amigo lo cuenta en el trabajo y todo el mundo lo hace en el trabajo. Pronto, va a ser difícil que puedas pedir prestado dinero a un interés menor que la rentabilidad a recibir, ya que la rentabilidad va a caer y el coste del préstamo va a subir. Si a esto le añades que el precio del activo, Ethereum en este caso, cae con fuerza desde el comienzo de este cuarto trimestre, déjame decirte que es más que probable que veamos un descenso en el apalancamiento en este último cuarto de año. ¿Y quiere esto decir que un cripto invierno como el de 2022 está por tanto cerca? Pues a favor de sacar la bufanda y comprar alubias, encontramos que en la primera semana de noviembre, varias stablecoins que operaban usando estrategias estilo looping para ofrecer un interés a sus tenedores han perdido todo o casi todo su capital. Una de las más grandes, USDX, de Stable Labs, bien cogido el nombre, perdió la paridad y pasó a estar desestabilizadamente cotizando a $0.5, algo terrible cuando pensabas que tenías $1. Son proyectos estos no muy grandes, pero esos siempre son los que se rompen primero. Y si comparamos de nuevo con lo ocurrido en 2021, hubo que esperar 6 meses desde el tope del apalancamiento para que se derrumbase finalmente el castillo. Pero en contra de sacar la bufanda y por tanto a favor de celebrar la Navidad como si el Madrid hubiera vuelto a ganar a alguien grande en Champions, tenemos que el hecho de que el apalancamiento esté principalmente en DeFi es menos peligroso, ya que si bien estos proyectos no son descentralizados en el sentido de que no tienen un equipo que manda, todos lo tienen, sí que operan de forma descentralizada y por tanto son menos propensos a crear un riesgo sistémico. Puede quebrar uno y ya está. Por otra parte, la magnitud del apalancamiento se antoja menor en relación a la capitalización total del mercado actual, que es casi el doble de grande de lo que era en 2021. Y finalmente, los tipos de interés en 2022 iban al alza, lo que castigó la creación de crédito dentro de cripto y ahora van en dirección contraria, lo que debería aliviar presión. En vista de todo lo cual, de los pros y de los contras, creo que lo justo sería abrazar el término medio, alejarte, por tanto, del apalancamiento y, como mucho, pues un corderito en Navidad. Y vas que chutas. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues van... ¿De qué van a ir? Pues van de temas interesantes que se me ocurren y que tienen que ver con Bitcoin, con cripto, con las finanzas, con las economías o con la mentalidad de los inversores. Recuérdate también, o déjame recordarte también, que está esto de Bull Bitcoin por si quieres comprar Bitcoin y quieres hacerlo de la manera más... cripto bro posible. Lo bueno de Bull Bitcoin es que te permite comprar y te mandas tu Bitcoin directamente a tu monedero. Es decir, no hay manera de comprar y que se lo queden ellos. Compras y te lo mandas a un monedero que tú controlas. Puede ser un monedero que tengas en el móvil, como por ejemplo el Bull Wallet, que también tiene un wallet para esto, o puede ser tu Bitbox si te has comprado ya una. Entonces tú lo que sea que compres, lo mandas a una dirección que tú controlas siempre. Y además es súper transparente a la hora de mostrarte las comisiones, que no tiene, y también es muy útil a la hora de poner órdenes, ya sea limitadas o periódicas o lo que tú quieras. Así que usa Bull Bitcoin si quieres comprar Bitcoin, claro. Y también te diría esta vez de mandarte a que si quieres escucharme hablar en inglés en entrevistas a gente de tesoreras de Bitcoin y demás, han sacado un podcast. Bueno, Aldona Sukoska ha sacado un podcast conmigo que se llama Mad Bitcoin Podcast, en el cual hacemos entrevistas a algunos de estos personajes, pues como... Jesse Myers, Pierre Rosard y esta gente, ¿no? Entonces, pues ahí habrá entrevistas que puedes ir a verlas si te interesa. Y nada, y que te lo pases bien. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de nadie, porque realmente no quiero hablar del nacimiento de alguien, sino que quiero hablar de que en este día, este 10 de noviembre, pero de hace ya unos años, el Tesoro de Estados Unidos decidió rescatar a AIG, este grupo de seguros, pagándole o invirtiendo, digamos, hasta 40 millones de dólares en este banco, bueno, en esta aseguradora, para que no quebrase. Y es, de nuevo, una de esas cosas que pasaron hace menos de 20 años, que podría repetirse en cualquier momento en cuanto algo se rompa más de lo debido. Y es por eso importante tenerlo siempre en mente.